mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través de el 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara con sede en Ameca, y saludamos a toda la gente que nos escucha en los valles de este estado de Jalisco, la zona de los valles, Ameca, Tala, Tequila, Etzaclán, etcétera. Y bueno, también saludamos a las personas que nos escuchan a través de Círculo Cultural Radio con sede en la Bahía de San Francisco, California, quienes nos escuchan a través de www.radio.udg.mx/Colotlán. También a través de nuestra página de Facebook Texolotl, Texolotl, donde pueden seguir toda la barra programática de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ahí hay un botón donde dice justamente escucha en vivo Radio UDG Colotlán, y bueno, pues ahí pueden estar en sintonía también quienes nos escuchan en las retransmisiones o en las descargas de los podcasts. Bien, pues estamos ya a la mitad, bueno, la segunda semana más bien del mes de diciembre, ya a punto de terminar 2018, y vamos a tener hoy un programa que habíamos postergado varias veces con nuestro invitado que vamos a tener esta tarde vía telefónica desde la ciudad de Monterrey. Él es el maestro en nutrición clínica y también el maestro en plantas medicinales, Bernardo Jorge Tames López. Y hoy vamos a hablar justamente sobre plantas medicinales. A principios de noviembre tocamos algo con unos invitados que tuvimos de aquí de la carrera de agronegocios, pero hoy vamos a entrar a otro terreno, un poquito más enfocado también a la nutrición. Y bueno, pues a ver qué les parece este programa. Les recordamos, estamos en el 99-242-33 para las personas que se encuentran aquí en Colotlán, o el 01800-701-9999 en Facebook, en Texolotl. Deseamos también ahí para que nos agregue, nos mande algún mensaje, algún saludo, alguna recomendación, y también en Twitter estamos en @Texolotl. Vamos a escuchar una cápsula que tenemos preparado. El productor Andrés Luna del Real, y continuamos para hablar un poquito o un poco más adentro, más a fondo, sobre las plantas medicinales con nuestro invitado telefónico.
La herbolaria en México. Específicamente en México, la herbolaria surgió de la misma forma con los grupos prehispánicos. En esa época, la medicina primitiva se vinculaba de manera íntima con la religión y la magia, pues los pueblos concebían la enfermedad como producto de la acción de sus dioses y el desequilibrio corporal.
Las plantas medicinales eran el recurso esencial al que los indígenas recurrían para la cura de sus enfermedades. Esas plantas eran utilizadas de diversas formas como ungüentos, pócimas, vaporizaciones, etc.
Además, esto les proporcionaba un orden y una organización, pues tenían médicos que dominaban ciertas especialidades, por ejemplo, parteros, hueseros o yerberos. Incluso tenían escuelas donde enseñaban a los más jóvenes el uso y el arte de curar.
También había mercados de plantas medicinales que el pueblo en general visitaba para comprar o consultar a los médicos. A partir del siglo XVI, con la llegada de los españoles, los remedios nativos y las especies prehispánicas se fusionaron o complementaron con los conocimientos de los conquistadores. Fue de esta forma que la herbolaria mexicana se desarrolló notablemente, ya que los españoles, al quedar maravillados con la belleza y diversidad natural del territorio, construyeron hospitales de herbolaria medicinal.
Actualmente, la herbolaria mexicana constituye el patrimonio más importante de la cultura de nuestros pueblos ancestrales y representa la fuente de desarrollo de la medicina alternativa. Asimismo, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en riqueza taxonómica de plantas medicinales después de China, con 4.500 especies existentes.
Principalmente, la herbolaria se basa en la presencia de compuestos químicos con acciones farmacológicas en las especies vegetales, denominados bioactivos, que a su vez constituyen los ingredientes primarios que los laboratorios farmacéuticos utilizan en la realización de formas comerciales patentadas.
Elaborado con información de la página electrónica clubplaneta.com.mx.
Bien, pues escuchamos esta cápsula, una producción de Andrés Luna del Real y compañeros de la carrera de agronegocios que tuvimos también invitados aquí en el programa de Texolotl. Y bueno, pues ya tenemos a nuestro invitado en la línea. Como decíamos, él es Bernardo Jorge Tames López, es licenciado en nutrición por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene un par de maestrías en nutrición clínica y también una maestría en plantas medicinales. Y bueno, ahorita nos platica dónde las cursó. Y bueno, pues antes que otra cosa, muchas gracias, Jorge, por tu tiempo y por compartir la información esta tarde aquí en Texolotl.
No, al contrario, yo feliz de estar aquí y bueno, pues muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo, Eduardo, por invitarme, ¿no? Ya teníamos el pendiente desde hace tiempo, siempre platicábamos, hoy estaría muy padre un programa sobre plantas, hay mucha, pues estamos en México y es un país donde nos encanta trabajar con plantas medicinales desde hace muchísimo tiempo estamos en el momento de utilizarlas, ¿no? Ya ves que ahorita hay muchísima propaganda y publicidad sobre muchísimas plantas, ya está el neem, está la moringa, está el otro, y hay mucha ignorancia también. Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias por invitarme para ver si podemos ayudar de alguna forma a aclarar algunos puntos.
Sí, justamente no es común esta especialización que tienes, maestría en plantas medicinales, que tengo entendido la cursaste en España, si no mal recuerdo.
Sí, estuve un año en la Universidad de Salamanca, en España. Salamanca es una ciudad muy pequeñita, ahí cerquita de Madrid, a 200 kilómetros, y bueno, pues ahí estuvimos en España, y luego estuve en Madrid, después estuve 2 años en Madrid haciendo otra que es en nutrición clínica. Posteriormente estuve en Alemania, ahí estuve cursando otra maestría que es sobre genética. Y bueno, pues ya por último un doctorado que tuve oportunidad de hacerlo en Holanda, en la Universidad de Wageningen.
Ah, mira. No, entonces, pues bueno. Y en esta experiencia que has tenido académica, pues también enfocado a esto de las plantas medicinales.
Sí, perdón por interrumpir. Sí, pues a mí me parece un tema muy interesante y por eso pues, ahí estuvimos trabajando con ellos, con las plantas.
Bueno, para entrar en materia, ya lo comentabas, iniciabas diciendo eso de toda la riqueza que se tiene desde la época prehispánica en el uso en de las plantas de una manera cotidiana, ¿no? Que en alguna forma la hemos estado heredando, pero también perdiendo, ¿no? Porque era también una forma que nuestros ancestros y principalmente nuestros abuelos, bisabuelos, pues las usaban de manera cotidiana. Ahora que muchas veces como que da vueltas, ¿no? También se empiezan a utilizar plantas que a lo mejor pues ya tenían un uso anteriormente, ¿no?
Sí. Sí, fíjate que me gustaría muchísimo empezar nuestra plática con una frase. Perfecto. De Nietzsche. Nietzsche dice: yo también hablo de volver a lo natural, aunque esta vuelta no significa ir atrás, sino hacia adelante. Está muy interesante porque nos habla de volver a lo natural, pero viendo hacia el futuro. Nietzsche lo tocaba este tema como vamos a volver a lo natural, pero viéndolo hacia el futuro, como estudiándolo bien para poderlo utilizar en un futuro. Entonces, esa frase a mí me encanta y aplica mejor que nunca para las plantas. Okay, ya estamos en una época en la que sí vamos, sí queremos volver a lo natural, queremos volver a pues lo que viene de la tierra, lo que viene de nosotros, de nuestra cultura, etcétera. Pero ya no es nada más un, pues es que yo creo que esta planta puede funcionar, es que me dijeron, es que la abuelita la usaba, es que la tía la usaba. No, ya estamos en un año en el que ya tenemos que usar una base científica. Claro. Y ya tenemos que utilizar un estudio previo y una buena estandarización de nuestras plantas, ¿no? Entonces en México, en el mundo existen 5,000 plantas medicinales. Tú imagínate, 5,000 plantas medicinales. México utiliza más o menos 750 plantas medicinales a lo largo de toda la historia. En Europa, en todo el continente, se utilizan 500 plantas medicinales. Pues la diversidad cultural y la diversidad que existe en México de plantas es muy, muy, muy amplia y se han utilizado desde hace muchísimo tiempo. Pero en esta, lo que platicamos al inicio, estamos en una época en la que si lo vamos a usar, lo vamos a usar de forma responsable. Okay. Y con base científica.
Que es lo que le daría también plus, ¿no? Que justamente también mucha de la incertidumbre que algún consumidor pudiera tener justamente cuando consume o cuando adquiere estas plantas, pues es que no existe algo, ¿no? O a la persona que le pregunta, pues no le da una respuesta a lo mejor convincente, ¿no?
Sí, y fíjate que en este tema es bien interesante y es bien fácil detectar cuando algo es falso. Detectamos que algo es falso cuando nos pintan la planta como una panacea. Una panacea significa algo que cura todo, algo que sirve para todo. Entonces, cuando nos empiezan a decir, por ejemplo, te voy a contar acerca de la moringa. No, pues la moringa es una planta maravillosa que te adelgaza, te hace perder grasa, te hace aumentar músculo, te quita lo feo, y a veces que suenan a merolicos, ¿no? Cremas para quitar lo feo, etcétera. Y quita lo feo y te hace crecer el cabello y te baja el azúcar en sangre y cura el cáncer y bla, bla, bla. O sea, ya si me dijeron 7 cosas, ya es falso. Es muy fácil detectar cuando están hablando de algo falso, cuando hablan de una panacea. No existe una panacea. Entonces, tenemos que ser bien conscientes de que, bueno, pues esta planta puede servir para esto y esta planta puede servir para lo otro. También ahí ya entramos en combinaciones. Debemos de cuidarnos también de las combinaciones. No todas las plantas se combinan porque pues no pueden perder su efecto. Pero cuando nos dicen, esta planta sirve para más de 3 cosas, ya es falso. Las plantas medicinales usualmente sirven para una, máximo 2 cosas. Entonces, por eso podríamos detectar rápidamente cuando estamos hablando de algo falso.
Muy bien, pues es una muy buena recomendación como para los que somos consumidores de tener este referente. Y bueno, pues sí, también al momento de realizar la búsqueda y la compra de estos productos, pues tener también una información más allá de lo que del letrerito que tengan ahí pintado. Jorge, vamos a hacer un pequeño corte de estación. Claro, ¿te parece? Sí. Para seguir hablando aquí esta tarde sobre plantas medicinales, que es el tema de esta tarde aquí en El Tejolote.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, hablando sobre las plantas medicinales con el doctor Bernardo Jorge Tamés López, que bueno, ya nos comentaba en esta primer en el primer bloque sobre algunas características que tenemos que considerar antes de consumir, antes también de tener la idea de ir a comprar, pues tener una información un poco más veraz. Bueno, entonces nos quedamos antes del corte en esta información que nos decías sobre, sobre no creer, sobre todo cuando se habla de una planta que es milagrosa, que tiene muchas funciones. ¿Qué más hay que considerar, Jorge?
Fíjate que también es importante que la gente sepa que no todo lo natural es sinónimo de inofensivo, ¿no? Porque luego ese es el primer argumento de venta, es que esto es natural, es que esto es orgánico. También nos quieren embaucar con cuestiones de estas, que nos dicen todo es natural y tú ya es bueno. No todo lo natural es bueno, hay plantas que pues 100% naturales nos podrían causar cierta intoxicación o cierto... Mira, por ejemplo, te cuento de la cola de caballo, ha sido utilizada durante muchísimo tiempo, pero con un mal uso, pues, sí. Es una deshidratación y no es muy difícil que puedas llegar al grado de pues ya de la muerte o algo así ya tan extremo, ¿no? Pero por lo pronto si lo utilizas mal vas a estar cansado todo el mes, cansado por deshidratación. Entonces ya no algo bueno ya lo volvimos nosotros algo malo por querer abusar. Estamos hablando de plantas diuréticas, de plantas laxantes, de plantas con efectos que pueden tener algún otro efecto ahí. Y pueden provocarnos algún malestar y no, entonces ya algo que era 100% natural ya no se volvió tan bueno, ¿no? Eso sería importante y pues tener bien claro eso, que las plantas funcionan para una o máximo dos cosas y no podemos estar combinando así a lo loco o a nuestro gusto.
Okay. Mencionabas la cola de caballo, ¿no? Que tiene esta sustancia que también es la efedrona, ¿no? La que se utiliza también para
la efedrina.
Efedrina, sí.
La efedrina es una planta que ahorita está prohibida. La tiene prohibida FDA. Está prohibida también en México por COFEPRIS. México es un país que ha estado cambiando. México está evolucionando en este aspecto. Ya pone mucha atención y sí tiene control sobre algunas sustancias. No todas, pero sí algunas sustancias las que sí se tiene conocimiento de efectos secundarios, sí las tiene controladas. En este caso, por ejemplo, la efedrina, también se utilizan algunos medicamentos, en algunos medicamentos, incluso como expectorante, y ahorita lo que se utiliza es la pseudoefedrina, que es una sustancia muy parecida, pero bueno, ya no es natural. La utilizaban mucho para dejar de sentir el cansancio, para control de peso, para pacientes que, por ejemplo, aquellos que tienen un agotamiento crónico, la empezaban a tomar y ya dejaban de sentir el cansancio. Tiene algún efecto enervante y pues el efecto secundario que podría tener es elevar la presión arterial. Y sí ha habido casos, ahí sí hay casos documentados de muerte.
Oh, mira.
Sí, por mal uso, ¿no? Sobre todo es mal uso. Entonces, en México ahorita es una sustancia prohibida. Si les ofrecen esto a quien no está escuchando, tengan mucho cuidado porque sí hay casos documentados de muerte.
Muy bien. Muchas plantas, muchos remedios, sobre todo en los últimos años, han aparecido y han desaparecido de la escena, ¿no? Que en ocasiones también es justamente por esa situación de que son productos que o tienen sustancias de que pues resultan ser más tóxicas que benéficas, ¿no?
Sí, fíjate que sí, y pasa mucho que cuando empiezan a ya sabes el dicho mexicano, cuando el río suena es porque agua lleva, entonces empieza un caso, dos, tres, y después ya se hace una bola de nieve así gigante, y es donde ya nos damos cuenta que, bueno, pues alguna sustancia de abuso, alguna sustancia negativa puede tener la alguna de las plantas. Te digo, casi siempre en México caemos mucho en el juego del abuso. Si con una cápsula me siento bien, pues me voy a tomar 10 porque me quiero sentir Superman. Uh-huh. Entonces ahí es donde el mexicano empezamos ahí con el abuso, o empezamos con el tema de, pues a mi primo le funcionó y al vecino le funcionó y a mi tía le funcionó, pues a mí me tiene que funcionar mejor.
Claro.
Y entonces empezamos a tomar cosas sin recomendación, sin saber y todo esto. Ahora, uno de los mayores, ¿qué te diré?, abusos es sobre la ignorancia de este tema de las plantas, y cuando te empiezan a acariciar, a seducir el oído ahí diciéndote que te va a curar mil cosas, pues ya te das cuenta. Y en nuestro México la obesidad, el sobrepeso, pues es algo que ya sabemos que es un porcentaje bien alto. Uh-huh. Y lo queremos evitar, y pues nos empiezan a seducir diciéndonos, esta planta te va a ayudar porque te desintoxica el hígado y te adelgaza.
Uh-huh.
Fíjate que yo tengo una amiga que es dueña de un laboratorio de plantas y suplementos, y a mí me dice eso, me dice, si tú quieres vender algo, lo que sea, dile al final y baja de peso. Agrégale la frase y baja de peso, y vas a ver cómo todo el mundo te lo compra. Y sí, a eso se dedica ella, a vender cosas, y al final siempre le agrega la frase y baja de peso.
Uh-huh. Y ahí es el gancho, ¿no? El gancho.
Es el gancho, sí.
Muy bien, justamente ahorita que tocas lo del sobrepeso y la obesidad, hemos ahorita recibido varios mensajes, ya sea por el Facebook, también en el WhatsApp, sobre las plantas para la diabetes. A ver, ¿qué nos puedes platicar alrededor de esto? ¿Existen y si llegaran a existir, qué efecto tienen?
Y primero, bueno, pues gracias por las personas que nos están escribiendo, y pues invitamos a la gente que nos está escuchando en este momento que por favor nos escriba todas sus dudas, sus preguntas, y felices de poderlas contestar, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, en plantas para la diabetes sí, hay muchísimas. Ya sabes que ahorita está de moda la moringa, estuvo de moda hace tiempo el noni, uh-huh. Hace un intermedio fue el neem, y en todas eran para la diabetes, y al mismo tiempo te quitaban el cáncer y te quitaban el ácido úrico y la artritis, o sea, todo, uh-huh. Te curaban todo. La realidad es que son pocas plantas que sean reguladoras de los niveles de azúcar, y es una muy común que la conocemos de toda la vida, es el Opuntia ficus, que es el nopal.
Uh-huh.
El nopal es un gran regulador de la glicemia, o sea, de nuestros niveles de glucosa. No permite los picos altos, y también tiene un ligero efecto saciante, o sea, tiene un efecto saciante, entonces por eso nos ayuda para no consumir alimentos de más, para no comer de más. Ahí nos puede ayudar mucho el nopal, pero de ahí en fuera a que una cápsula de nopal me haga quitarme mi medicamento para la diabetes, ya sea una metformina, glipizida, glibenclamida o la misma insulina, ahí es completamente falso. O sea, nos podría ayudar a regularnos con la dieta y nos podría ayudar a evitar esos atracones de comida, a lo mejor sí, pero no nos suple el medicamento,
claro,
y mucho menos la insulina. Entonces no podemos dejar un tratamiento médico de un día para otro, sería una forma muy irresponsable, sería algo muy irresponsable recomendar eso a los pacientes, que lo dejen, y sí nos podría ayudar un poquito nada más con la dieta. Ahora, el nopal puede ayudar, sí, la canela, en una infusión de canela, también podría ayudar un poco. Hay quienes tienden a padecer cuando empiezan con la enfermedad, con el tratamiento de la diabetes, que es la metformina, casi siempre se da la metformina, empiezan a padecer un poquito de desgano a la hora de comer, Hay una planta que podría ayudarnos un poquito para tener un poquito más de hambre, que uh-huh. se llama el fenogreco.
El fenogreco, estas bolitas como amarillas, ¿no?
Sí, lo ven, fíjate que ya lo he encontrado en polen, en polvo, perdón.
¿Ah, sí?
Y también polen de fenogreco o pan, que tiene ahí como con fenogreco añadido, ¿no?
Ajá.
Entonces podría ser un buen orexigénico para quienes padecen ese desgano, esa involuntad a la hora de comer.
Ah, mira. Yo lo lo conocía y incluso lo llegué a consumir para como expectorante, ¿no? El fenogreco.
También, uh-huh. también es un expectorante. Ahora, existen mucho mejores expectorantes, por ejemplo, el eucalipto. Existe uno que libera muy bien las vías aéreas, que es la equinácea purpúrea. Bueno, existen tres equináceas, la purpúrea y la equinácea angustifolia. Esas dos son las mejores para liberar las vías aéreas, pero sobre todo de infecciones, de mucosas, de bacterias, etcétera, etcétera. Ahí es donde funciona.
¿Te sabes el nombre popular, así, o cómo
se...? Sí, el nombre popular es equinácea.
Equinácea,
pero,
okay.
Equinácea, sí. Pero luego existen ya tres tipos de variedades. En latín es la equinácea purpúrea y la equinácea angustifolia, son las dos más comunes. La tercera no se utiliza mucho. Es más, ni siquiera existe en México.
Uh-huh. Ok, muy bien. Aquí tenemos unos comentarios, aprovechando ahorita que mencionabas que que se pusieran en contacto.
Sí,
tenemos,
claro.
Tenemos unos aquí, bueno, primero comenta Ek Pinedo Montoya que me gustan más las plantas medicinales que los medicamentos, ¿verdad? Y bueno, pues sí, hay gente que pues se mantiene, ¿no? Básicamente a través de las plantas medicinales. Y tenemos aquí el de la maestra María Elena Hidalgo Romero en Guadalajara. Desde Guadalajara también le mandamos un saludo.
Un gran saludo.
Un saludo también a la maestra María Elena Romero Mendoza, que es su mamá. Y ambas preguntan. Dice que anoche me acosté con como a la una de la mañana con 85 de azúcar, pero amanecí a las 5:15 con 100. Hice varias cosas en casa y a las 6:40 fui a correr. Media hora regresé y me tomé el azúcar y la traía en 127. Ella piensa que es diabética y qué plantas pudiera consumir para ayudarla.
Okay, bueno, en este caso es muy probable que haya elevado su glicemia, su azúcar, porque empezó a desdoblar su reserva de glucógeno. Al haber un ayuno un poquito prolongado, pues nuestro cuerpo lo que hace es que tiene que producir su propia glucosa.
Uh-huh,
sí. Entonces, en este caso, habría que ver primero que se no. Y segundo, sí. Si es un ayuno muy prolongado, pues sí, ya sabemos que nuestro cuerpo tiene que, de alguna forma, producir, una suposición, ¿no? Pero tiene que producir su propia glucosa para elevarla, más claro. Si le estás exigiendo ejercicio, uh-huh. Tiene que elevar su propio nivel de azúcar y eso lo hace desdoblando su glucógeno, su reserva de glucosa. Entonces, lo ideal es, bueno, una curva de tolerancia a la glucosa, con eso no le fallamos.
Claro.
Para saber si sí es o no es, el estudio HOMA, H-O-M-A, uh-huh. Y bueno, pues una hemoglobina glucosilada nos habla de su comportamiento, los picos glicémicos de los últimos 3 meses, los últimos 85 días más o menos. Entonces, con eso ya podemos evitar ahí confusiones, ¿no? Porque luego, ¿cómo son las cosas? No sé si soy diabético, pero por lo pronto dime qué plantas me funcionan para la diabetes.
Sí, exactamente.
Entonces, hay que tener primero cuidado con eso. Pero yo lo que sí le aseguro es de las mejores cosas que podemos, de las mejores plantas que podemos consumir es el nopal, uh-huh. sin duda alguna. Ahora, las frutas hay que cuidarlas porque no todas las frutas son buenas. Existe algo, no todas las frutas son buenas hablando de la prevención de la diabetes. Existe algo que se llama el índice glicémico de los alimentos, que uh-huh. no es cuánto azúcar tiene cada cosa, es cuánto me elevan cuánto a mí los niveles
exacto.
de azúcar cada alimento. En este caso, por ejemplo, tendríamos que cuidar las frutas con alto índice glicémico. Las principales serían la sandía, otra muy elevada sería la piña, uh-huh. El jugo de naranja, etcétera. Entonces tendríamos que cuidarnos de eso, de cuánto me elevan a mí los niveles de glucosa cada tipo de fruta.
Claro, y ahí quizás está la respuesta, ¿no? También de esta pregunta que se nos hacía.
Sí.
Bien, Jorge, vamos a hacer otro corte de estación. Se nos fue el segundo bloque nuevamente, claro, volando, para seguir esta tarde hablando sobre plantas medicinales aquí en Texolotl.
Claro, gracias.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso en Texolotl de esta tarde hablando sobre plantas medicinales con el doctor Bernardo Jorge Tamés López de Cebien, allá en Monterrey, Nuevo León. Jorge, bueno, estábamos justamente comentando, respondiendo por ahí una de las preguntas que nos hacían vía Facebook. Tenemos otra que nos hace nuestra amiga, la maestra Bertalicia Carrillo. Dice, ¿cuál es el uso principal de la moringa? En este sentido, de que las plantas sirven para una o dos cosas en mayor medida. ¿Qué tan bueno es usar? Esa es otra. ¿Qué tan bueno es usar los tés en niños? Entonces, la primera es sobre la moringa.
Ajá.
Y en este sentido, de que las plantas sirven para una o dos cosas en mayor medida.
Sí, la moringa es una planta de moda. Es una planta de moda para la diabetes. Ahora, cada vez se le descubren... Bueno, no se le descubren. La gente quiere descubrirle propiedades nuevas, ¿no? Porque unas veces se dice, no, es que tienen que ser las ramas, los palos secos de la moringa, esos son los que se hierven y luego funcionan bien. Y luego ya después se dice, no, es que no eran las ramas, eran las hojas. Y luego no eran las hojas, eran las frutas. Y ya no sabes cuál es la parte funcional de la moringa, ¿no? La realidad es que es la hoja de la moringa, uh-huh, la que tiene la sustancia activa. Es una planta rica en vitamina E, es una planta rica en vitamina D también. Entonces, funciona muy bien como antioxidante para prevención de los mismos efectos adversos de la diabetes, que sabemos que son prooxidativos, uh-huh, sabemos que nos hacen perder sensibilidad en ciertas zonas del cuerpo, etcétera. Entonces, la moringa puede funcionar muy bien como un antioxidante en el tratamiento de la diabetes, pero en sí, con el metabolismo de los carbohidratos, con la formación de insulina, con la regeneración de páncreas, no, la moringa no tiene ninguna relación, entonces no podría ayudar, ni siquiera jamás pensar que pueda sustituir el medicamento. Ahora, ha habido muchos casos documentados en los cuales se dice, no, es que esta persona tomó moringa, hizo una muy buena dieta y le funcionó y se le curó, ya no es diabético, ya se curó de la diabetes. Bueno, hay que tener mucho cuidado, la diabetes no es curable. Pues lo que pasa es que muchas personas presentan todos los síntomas de la diabetes cuando están en un sobrepeso. Vamos, uh-huh, a decir que X persona estaba programada para pesar 60 o 70, 80 kilos, pero ya llegan a 90 y a 100 kilos, bueno, pues su páncreas ya no puede producir una buena calidad o una buena cantidad de insulina, y por eso esa persona presenta los síntomas de la diabetes. Pero cuando regresan a su peso, el paciente ya deja de producir esos, ya no tiene esos síntomas de la glucosa elevada, uh-huh, ya no tiene esos síntomas de la resistencia a la insulina, y por eso el paciente cree que se curó, pero en realidad nunca fue diabético, solamente padecía los síntomas.
Uh-huh. Muy bien, pues ahí tenemos que igual puede pasar con no solamente con la moringa, sino con... demás plantas, ¿no? Que también las acciones que se hagan paralelas, pues en ocasiones tienen mayor beneficio, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso las personas que toman té, que por ahí va la siguiente pregunta, ¿no? empiezan a tomar tés, pero en realidad pues a lo mejor las personas incluso ni tomaban agua anteriormente, ¿no?
Ándale, exactamente, ese es el tema. Mira, es bien, bien sencillo, no sé si tú te acuerdas, y la mayoría de los que nos escuchan probablemente van a acordarse de unos tenis que estaban muy de moda hace 4 o 5 años.
Ah, sí,
cómo no. Que tenían la suela como forma curveada, una forma así. Ajá. No recuerdo así. Y decía, yo me acuerdo muy bien del comercial, decía, solo póntelos y salta a caminar 40 minutos y vas a notar el cambio. Entonces,
pues ya nomás, aunque saliera descalzo, ¿no?
Salte descalzo y también vas a notar el cambio. Uh-huh. O sea, al final no era el tenis. Bueno, y de hecho ya después creo que resultó que el tenis desviaba la columna. Algo tenía así grave, un efecto así grave, ¿no? Pero muchas veces lo consecuente de un cambio... En este caso, lo de los tés, como tú bien lo mencionas, pues sí, a lo mejor era nada más tomar agua. Y en el caso de la moringa, muchas veces, bueno, es que tomó moringa y modificó sus hábitos. Ah, uh-huh. Bueno, pues sí, ahí sí totalmente funciona. Fíjate que acabo de regresar, estuve en un viaje por Rusia, uh-huh. Y estuvimos en un congreso en el cual se tomaban, pues eran actualizaciones sobre la diabetes, etcétera, etcétera. Todos los autores, todos, absolutamente todas las exposiciones coincidían con el ejercicio. Todas coincidían con el ejercicio. Decían, más allá de que te ayuda a quemar calorías, más allá de las endorfinas, más allá, dice, mejora la recepción de la insulina en las células. Entonces, el ejercicio es una cosa básica en cualquier padecimiento de prediabetes, de síndrome metabólico, de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, cualquier relación con la diabetes, el ejercicio es básico, 45 minutos por día.
Ahí está, pues ahí tenemos otra de las respuestas, ahí de las mejoras que pueden existir en el cuerpo, lejos también del consumo de alguna ayuda, ¿no?
Sí, algún fármaco o alguna planta.
Alguna planta. Entonces, bueno, regresando a la pregunta que nos hacía Bertita, ¿qué tan bueno es usar los tés, pero ahora en niños?
¿En niños qué tan recomendable? Bueno, es que los tés, pues hay muchísimas variedades, muchísimas. Manzanilla, uh-huh. Valeriana, boldo, té verde, té rojo, etcétera. Entonces, es difícil decirte, este es bueno y este es malo. En uh-huh. realidad, yo en niños... Yo no recomendaría aquellos que son estimulantes, uh-huh. por ejemplo, el té verde, el té rojo, negro. El uh-huh. té negro, en realidad son la misma planta, esos uh-huh. tres tés son la misma planta, nada más que pasa por tres procesos distintos de desecación, pero es la misma planta. El matcha, ahorita anda muy de moda el té matcha, que es un té verde, es la mezcla de tres tipos de té verde, pero en realidad es el té verde. Y por ahí a lo mejor el de canela podría ser ligeramente estimulante ahí de sistema inmune, pero no, muy, muy tranquilo, para niños. Entonces, ¿se pueden utilizar? Sí, pero no con un fin de decir, bueno, con poderes curativos y esto. Uh-huh. En niños las dosis tendrían que ser muy, muy elevadas. Entonces, muy probablemente vamos a terminar haciéndole un daño de gastritis o vamos a terminar causándole una diarrea antes de llegar a las dosis adecuadas para que sea funcional.
Uh-huh. Que igual, bueno, me imagino que se referir también como a los tés que acostumbramos, ¿no? Quizás el de manzanilla, hierbabuena.
Uh-huh. Sí, lo más común es eso, sí. Ahora, vamos a ampliar un poquito más la respuesta. No sé si la persona que nos pregunte nos vaya a preguntar también por los tés estos que venden en tiendas de conveniencia que son súper azucarados. Los que son para beber. No, se los recomendamos nunca. Es más azúcar que el refresco y sale mucho peor, ¿no?
Dele mejor moringa.
Sí, en todo caso, dele mejor una moringa. Fíjate que en el tratamiento de la diabetes, otra de las plantas medicinales es la stevia.
Ah, sí.
Es un edulcorante muy bueno, es un edulcorante muy seguro. Uno de sus principales virtudes es las temperaturas que tolera la stevia, arriba de 122 grados. Entonces, se puede utilizar bien, no como el otro tipo de azúcar, de edulcorante, la amarilla, que, pues no decimos marcas, pero bueno, la amarilla, pasando ciertas temperaturas, cambia su composición química y cambia su sabor.
Uh-huh. Sí, la que viene en el empaque, en el sobrecito amarillo, ¿no? Que lo ubicamos, sí. El amarillo, el rosita, el azul
y el verde. El verde que es la stevia. De hecho, la stevia fue quien se ganó el color verde por ser natural.
Ah,
okay. La stevia rebaudiana es una planta de origen boliviano. Tiene más de 2,000 años en su consumo. Lo que pasa es que la gente ahora, muchos, me ha tocado escuchar lo que dicen: es un veneno, es nuevo, es un producto de las refresqueras, etcétera, etcétera. No, al final tengan confianza, la stevia es una planta y es una planta que tiene 2,000 años utilizándose, o más, 3,000 años utilizándose.
Sí, pues ahí es donde volvemos al caso, ¿no? Como yo imagino, bastante de las plantas de origen mesoamericano, que también no solamente aquí en nuestro país, sino como tú lo dices, en el mundo se utilizan, incluso yo creo que hasta más que aquí, ¿no? Con otro.
Sí, y lo que platicamos un momento, la frase de Nietzsche que a mí me encanta es: yo también hablo de volver a lo natural, aunque esta vuelta no significa ir atrás, sino hacia adelante. Bueno, lamentablemente en México el tratamiento con plantas no se le ha dado tanta continuidad. Aquí se cree más en la medicina alopática, vaya, en el medicamento químico, que en la planta medicinal, pero en los últimos 5 años ha ido mejorando muchísimo y la gente busca lo natural. Lamentablemente caemos en la ignorancia de creer en las panaceas, o de que alguien nos hace una publicación en medios sociales y nosotros pues caemos pensando que sí es todo lo correcto, ¿no? Pero cada vez informa más la gente, y también México es un país, está cambiando, estamos avanzando, y cada vez es más difícil engañar a alguien, ¿no?
Mira, ya nos puso aquí otra vez Bertita, dice: los test de plantas, y lo pregunto por el tema, ¿qué señalan los pediatras de las alergias, sobre todo en bebés? Té como el gordolobo, albahaca, manzanilla, etcétera. Así que bueno, es parte también de lo que comentabas.
Sí, ese sí es un tema complicado. En bebés, en niños menores de 4 años, 5 años, sí, no es tan recomendado. Uno de las personas de mi equipo de trabajo es una pediatra, y siempre estamos en ese debate de bueno, a ella no le gusta recomendar los tés ni nada de eso, y a mí me gusta, por ejemplo, en bebés, la manzanilla, pues, desde toda la vida se ha utilizado para tranquilizarlos, para el cólico, para cuando le están creciendo saliendo los dientes, etcétera, etcétera. Entonces, a mí sí me gusta recomendar, pero ciertos test. En este caso, el de manzanilla, yo sí podría meter las manos al fuego por él, y sí te diría, el té de manzanilla sí, yo sí lo recomendaría en bebés, pero sí hay otros test que no son recomendados por cuestiones de alergia, ¿sí? Entre ellos, el de albahaca, el de canela, el de la valeriana, que se utiliza mucho para querer dormir a los niños. Bueno, ese tampoco es tan recomendado.
Que huele bastante fuerte.
Horrible que huele, sí.
Y ahí a lo mejor también, Jorge, tendría que ver algo con el proceso. Por ejemplo, aquí estaremos hablando también de la seguridad, un poco de más control en la cuestión de la higiene, los que ya vienen en sobrecitos.
Sí, fíjate que a mí me tocó estar un tiempo en España trabajando con un laboratorio, que yo aprendí mucho sobre cómo hacen los orgánicos, los test orgánicos y demás, porque pues uno pensaría, bueno, pues las plantas están expuestas a los insectos.
Claro.
Y más si son orgánicos, donde no utilizan insecticidas, etcétera, pues están muy, muy, muy expuestos, ¿no? Utilizan mucho el sistema de presión atmosférica, elevan la presión atmosférica, meten las plantas a unos cámaras hiperbáricas, elevan la presión atmosférica y a 3 atmósferas se desintegra cualquier insecto, ¿no? Incluso los humanos, creo que a 2 o 3 atmósferas ya nos morimos. Entonces, ya es muy difícil que un insecto pueda sobrevivir ahí. Sin embargo, sus residuos se quedan en las plantas. Se queda el insecto, ya está muerto, pero sus residuos, donde pudiera haber alguna toxina, ya sea de alguna abeja, ya sea de alguna araña, ya sea de algún zancudo, lo que sea, podrían dejar sus toxinas ahí, y eso muchas veces es lo que nos causa la alergia. Quien sea intolerante al veneno de abejas, jamás se va a imaginar que en un té de manzanilla pues se puede intoxicar, porque no tiene ninguna relación la manzanilla con la abeja. Pero a veces hay residuos del insecto muerto en los sobrecitos, ¿no? y ahí es donde podría causar alguna alergia. Casi siempre va por ese lado, porque quien sea alérgico a una planta es muy sabido, o sea, desde, uh-huh. desde la primera reacción alérgica y el primer susto grave que tenga, pues la va a tener bien identificada. Pero, ¿cómo nos damos cuenta cuando somos alérgicos a un insecto y consumimos una planta? Bueno, muchas veces esa planta tiene residuos de insectos que podrían también causar reacción alérgica.
Uh-huh. O incluso, bueno, tú mencionas la de sobrecito, pero más cuando, cuando se expende a granel. También tenemos este otro comentario de, ¿sí? De mi maestra, de, fíjate, fue mi maestra de sexto de primaria, la maestra Silvia Elena Gómez Partida. Ella nos dice, excelente invitado con amplio conocimiento. Esta hora fue muy ilustrativa y manda felicitaciones. Y,
muchas gracias, sí.
Jorge, vamos a mandar nosotros a un corte, ya el último, se pasa volando, y bueno, pues para seguir hablando más sobre plantas medicinales aquí en Texolotl.
Claro.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer, Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl y bueno, antes de seguir hablando con nuestro invitado, queremos mandar saludos a nuestra compañera y amiga Marta Cortés, que nos escucha allá en California, a don Ismael Aguilera aquí en Colotlán, a Sergio Gutiérrez, que también nos escucha allá en Monterrey, a Guillermina Pinedo aquí en Colotlán, a Carlos Ambriz, Lourdes López Torres, Minerva Hernández Rendón, Cecilia Fernández, Rafael Montero, todos ellos en Guadalajara, también Beatriz Guizar, la doctora Elba Huerta Franco, qué bueno, también hay un gran saludo y con quienes tuvimos la oportunidad de conocer más sobre la arbolaria, al buen Trujillo, a Armando Solórzano, que nos escucha en León, a Eugenia Reynoso en Guadalajara, Vicky de la Vega también en Guadalajara, Dora Ramírez también por allá, a mi prima María Elena Grada, que nos escucha en la Ciudad de México, también a mi prima Gabriela Borja, bueno, pues aquí a mucha gente más, Jesús Hugo López Almerón, Los Cabos, aquí en Colotlán, a Floribel López Ávila, a Marlene Arellano, y bueno, pues todas las demás personas que pusieron aquí un like, una manita arriba aquí en el Twitter. Aquí nos menciona el buen amigo, hermano, Luis Alcaraz, que si alguna planta medicinal para el dolor de las articulaciones y espalda, nos pregunta Jorge.
Okay, bueno, primero muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, hoy qué buena variedad de personas de todos lados.
De todos lados.
Es un gran favor que nos hacen al escuchar este programa y pues
jalas mucha gente, mano. Te voy a tener cada semana aquí.
Un saludo para todos ellos. Entonces, dolores articulares, sí, fíjate que ahí sí el jengibre sí puede funcionar, el gordolobo podría funcionar también, uh-huh. Y la infusión de canela, podrían funcionar un poco para dolores articulares. Cuando es por ácido úrico, uh-huh. El apio funciona muy bien. Si no es por ácido úrico, ahí no tiene ningún efecto. Puede ser el apio como tal, o sea, la
ramita,
la ramita, la varita de apio, o existe también la infusión de semillas de apio, uh-huh. Y esa es más potente, pero solo cuando es por ácido úrico. Si no es por ácido úrico, casi no tiene el efecto. Ayuda un poco a barrer ahí los cristales del ácido úrico, además que tiene un efecto pues ligeramente diurético, uh-huh. Pero sí es muy específico sobre esos cristales de ácido úrico ya formados.
Muy bien.
Dime.
No, pues nos estaba comiendo el tiempo, pero no, termina.
No, pues esto, de haciendo un resumen así rápido de plantas, hay muchos temas por tocar, muchísimos, uh-huh. Yo los invito a que vean, tengo ahí algunos videos en Facebook donde podemos platicar, o donde hablo sobre, mira, estas son para la diabetes, estas plantas para la hipertensión, estas para bajar de peso, etcétera, etcétera. Los invito a que se den una vuelta en medios sociales, se llama El Nutrólogo Te Aconseja, yo tengo esa página y tengo arroba también Jorge en Twitter, Entonces pueden escribir y yo encantado ahí les contesto, aunque no sean mis pacientes, yo encantado les contesto.
Perfecto, ya lo estamos aquí también ahí poniendo en la página, ¿verdad? Tu página, que es el Nutriólogo Te Aconseja, Jorge Tames, también estás algún teléfono, estás en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, sí. Pero algún teléfono.
Les dejo un celular que es el WhatsApp y nos pueden escribir ahí, es el 8110423076. 8110423076. Ahí nos pueden escribir, te digo, aunque no sean mis pacientes, yo encantado les contesto porque siempre me gusta ayudar a resolver dudas, ¿no?
Perfecto.
Pues, te digo, en el tema de plantas hay que tener mucho cuidado de dónde viene la información. Y gracias a Dios existen muy buenas recomendaciones, ya páginas muy bien establecidas como la de la Comisión E, uh-huh. Se llama Comisión E, donde podemos verificar que la información que se nos da está siendo, sea verídica.
Muy bien, Jorge, pues el tiempo se nos agotó, es bastante claro. Interesante. Yo creo que vamos a programar nuevamente ahí que nos cedes un poco de espacio, claro, a ver si nos tardamos tanto como esta vez.
Sí.
y bueno, pues ahí pues te agradecemos nuevamente mucho el tiempo, tu conocimiento, tu disponibilidad siempre. Has venido para acá, para Colotlán, aquí al Cunorte, ya hace falta que regreses a que nos compartas en vivo y a todo color también.
Claro, yo feliz y bueno, muchísimas gracias por invitarme al programa y muchas gracias a ti y felicidades por esta excelente labor a ti y a tu equipo.
No, pues gracias a ti, porque bueno, con gente que domina el área, pues es con la que nos nutrimos nosotros. Bien, pues a nombre de Andrés de Luna, Andrés Luna del Real, de Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Vamos a escuchar una pieza de la zona santanera, que es justamente quisiera famosa Celia Cruz, el Yerberito Moderno. En esta ocasión en voz de Lila Downs, para cerrar este programa con broche de oro. Muchas gracias y buenas tardes.
Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó. Traigo hierba santa pa' la garganta, traigo quesimón pa' la hinchazón, traigo abre camino pa' tu destino, traigo la ruda pa'l que estornuda, también traigo albahaca pa' la gente flaca, el epazote para los brotes, el betiver para el que no ve, y con esa hierba se casa usted,
yerbero.
Eso, hermoso público santanero, que traigo hierba santa pa' la garganta, traigo quesimón pa' la hinchazón, traigo abre caminos pa' tu destino, traigo la ruda pa'l que estornuda, también traigo albahaca pa' la gente flaca, para los brotes, el betiver para el que no ve, y con esa hierba se casa usted. Hermosa la Sonora Santanera. Pero yo traigo hierba santa para la garganta,
y con esa hierba se casa usted.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.